Arratsaldeon.
Y bienvenido. Es un gusto saber que estás ya en Euskadi, porque ¿cuánto tiempo has dado en Estados Unidos?
Bueno, he estado sin venir un año y previamente he estado más tiempo, pero la última vez que estuve sin venir... Un año sin venir.
Ya. Teníamos ahí pendiente una cita, porque tú eras uno de los nombres, uno de los ponentes de los encuentros que se organizaron el año pasado por la Asociación de Historiadores de Guipúzcoa, Miguel de Aramburu, con don Michelena Kulturunea. Ibas a hacer una ponencia, pero bueno, pues se te cruzó una beca, ¿o cómo fue aquello?
Sí, así es. Estaba previsto dar esa conferencia en Donosti y resulta que al final conseguí este contrato para ir a la Universidad de California como investigador postdoctoral y bueno, al final no pudimos... No pude dar esa charla y bueno, pero...
Bueno, pero fue por una buena causa.
Sí, eso es.
¿Has estado allí durante casi un año haciendo qué? ¿Qué es lo que estabas investigando?
Bueno, ahora estoy investigando un poco el fenómeno migratorio de los vascos a finales del siglo XX en comparación también con la inmigración mexicana al oeste y más concretamente al estado de California y a todo el suroeste de los Estados Unidos, destinada, digamos, principalmente a la ganadería y a la industria ovina. Y este es uno de los temas que ya he venido trabajando en los últimos años desde mi tesis doctoral, que la realicé en la Universidad de Nevada. Y bueno, esa ha sido y esa es mi principal línea de investigación en los últimos años.
Ya. Tú eres joven. ¿Cómo te dio por, primero, decantarte por estudiar una licenciatura en historia y luego, bueno, pues por ir haciendo una especialización en esta línea de la inmigración de los vascos en Estados Unidos?
Sí, bueno, siempre digamos, por donde vivimos y en el País Vasco, siempre he estado muy interesado por la historia del País Vasco desde la Edad Media hasta la historia contemporánea. Y a medida que iba un poco pues aprendiendo sobre la historia del País Vasco, también entendí pues también la importancia de la inmigración, del fenómeno migratorio en la historia del País Vasco. Especialmente me empecé a interesar más en la historia contemporánea de este fenómeno migratorio. Y al mismo tiempo también me interesé mucho por lo que era la historia de Estados Unidos contemporánea, con el siglo americano y también en relación a la historia y el cine, que era también pues bueno una de mis grandes bueno una de mis pasiones, que era el cine. Y vi pues mucha esa relación de tanto la historia de Estados Unidos como el País Vasco, ¿no? Y a medida que iba avanzando en mis estudios una vez decidí estudiar historia y con el objetivo de ser en un día pues profesor de historia o de trabajar como historiador, pues me decidí un poco especializar en la historia americana y en particular en Estados Unidos, ¿no? Y ahí, pues bueno, empecé a desarrollar un poco pues, esa línea de la inmigración vasca y la historia de los pastores en el oeste norteamericano, ¿no?
Es un tema que ya tratamos en su tiempo también con Óscar Álvarez Gila, que fue otro de los ponentes de estos encuentros de las partes más desconocidas de la historia guipuzcoana de don Michelena Kulturunea. Pero claro, él sí que hizo mucha relación sobre todo con el cine. Nadie pensaría que haya tanta presencia de los vascos, en concreto de los pastores vascos, en un cine norteamericano, pero bueno, parece que sí, ¿no?
Sí, es así. Como ya has dicho, Óscar ha trabajado mucho esas representaciones y ese proceso de estereotipar a los vascos en la gran pantalla de Hollywood, tanto desde las películas de bajo presupuesto hasta películas o series importantes como él ha investigado. Y sí que es sorprendente, ¿no? Y de hecho, yo, por ejemplo, he trabajado más esas representaciones, pero en otros productos o en otros soportes o fuentes historiográficas como ha sido la prensa de finales del siglo XIX o comienzos del XX. Y también como pues, a los vascos se les ha caricaturizado como... Pues primero como villanos o como personas que se aprovechaban de los pastos públicos en las praderas del oeste, explotándolas y aprovechándose libremente, porque esos pastos eran libres.
Yeah.
hasta convertirse en una comunidad reconocida por una opinión pública y para insertarse en ese imaginario del oeste norteamericano como un colectivo algo positivo.
Positivo, sí, además como trabajadores, como buenas referencias, vamos a decir.
Sí, eso es.
En la actualidad todos sabemos que hay grandes centros de vascos que están ahí en Estados Unidos, la diáspora, muchas personas que, bueno, también tendríamos que saludar desde aquí, porque aquello fue creciendo, no fue flor de un día. ¿Desde qué año podremos estar hablando de aquello? Desde el año 1880, creo, ¿no? Pues más o menos hasta la actualidad. Y siguen estando allí.
Sí, digamos que esta historia, este fenómeno migratorio, el comienzo de este fenómeno migratorio lo debemos situar o contextualizar en la fiebre del oro de California en la década de 1850, en esa década donde unos pocos inmigrantes vascos emigraron desde Latinoamérica a California. Y a partir de ahí se va desarrollando una comunidad que atraerá a más vascos y esa cadena migratoria se prolongará hasta finales del siglo XX. Uh-huh. Hoy en día existe también otro tipo de fenómeno migratorio desde el País Vasco a Estados Unidos, pues una migración más destinada a la universidad, a la investigación o a trabajos más especializados, ¿no? Como en muchos ámbitos, pero cuantitativamente no se puede comparar con lo que fue esa migración destinada principalmente al pastoreo de ovejas en el oeste norteamericano.
Siempre hay referentes, siempre hay nombres importantes. Yo, creo que tu conferencia iba a ser sobre los hermanos Altuve de Oñati. Yo no sé si aquellos fueron los grandes pioneros o son los que instauraron ya unas bases sobre las cuales después vinieron más personas o se copiaron en otros estados de Estados Unidos. O ¿ellos son los pioneros o simplemente porque eran guipuzcoanos y tenías que dar en coldo Michelena la conferencia?
Bueno, en parte era un poco de eso, pero también fueron unos, como tú bien has dicho, fueron clave en este proceso. Fueron uno de los pioneros, como tú bien has dicho, que fueron parte de esos primeros inmigrantes que fueron a California en el contexto de la fiebre del oro. Y para los años, para 1860 y 70, se habían establecido en el Valle Central de California con importantes,
con ovejas, ¿no?
Con importantes explotaciones ganaderas, tanto ovejas como vacas también. Y en el momento que California, la competición por la tierra y el agua se convirtió en un problema, estos vascos, como los Altuve, se migraron hacia el interior, hacia el estado de Nevada, al noreste del estado de Nevada, y allí construyeron uno de los ranchos más importantes del estado de Nevada, que sirvió para atraer a vascos para trabajar como pastores y como mano de obra en los ranchos, en su rancho, y sí, fueron muy importantes en los inicios de este fenómeno migratorio.
Tú no das por finalizado el estudio, te quiero decir, llevas casi un año en Estados Unidos investigando, vas a publicar un libro ya, ¿no? Que ya está casi para... que está en inglés, solo
sí,
en inglés.
Sí, está de momento solo está en inglés.
El título, porque yo seguro que lo digo
sí,
mal.
El título principal es Basque Immigrants and Nevada's Sheep Industry y sí. La traducción al español sería, o al castellano sería algo así como Inmigrantes Vascos y la Industria Ovina de Nevada. Uh-huh. Y bueno, mi libro analiza un poco... Estudia ese fenómeno migratorio que responde a un boom de la industria ovina a finales del siglo XIX, empezando desde la década de 1880 y prolongándolo hasta mediados del siglo XX, cuando especialmente desde la Segunda Guerra Mundial hasta los primeros años de la Guerra Fría, se promueve desde las autoridades tanto norteamericanas como también irónicamente desde las autoridades franquistas, promueven interesadamente una migración vasca con el propósito de reforzar lazos internacionales entre los dos países en el contexto de la Guerra Fría, ¿no? Y eso digamos, sería la aportación de este libro que irónicamente, como bien he dicho antes, pues las autoridades, tanto norteamericanas como franquistas, promovieron esta emigración con el propósito, interesadamente, de reforzar lazos comerciales entre los dos países en ese contexto de la Guerra Fría contra la Unión Soviética.
Supongo que ha habido mucho trabajo de investigación, de archivo, de buscar información, datos, fechas, lugares, personas, pero también hay mucho trabajo de ilustración, porque ya solo en la portada ya tenemos aquí un grupo de personas. ¿Todo esto dónde lo encuentras? ¿Cómo lo encuentras? ¿Se ponen en contacto contigo? ¿Te lo comentan? ¿O tú eres una ratita de biblioteca, estás ahí chiqui chiqui buscando?
Sí, sí, es mucho trabajo en el archivo, no solo en diferentes archivos. Y cuando trabajas especialmente la historia de la inmigración, no solo de la inmigración vasca, sino de cualquier otro colectivo, uno de los grandes desafíos o problemas suele ser las fuentes, ¿no? Claro. ¿A qué fuentes acceder? Porque
ahora tenemos muchas cosas digitalizadas, pero todo aquello estará, supongo que en papeles, con malas letras e incluso en algunos momentos por partes perdidas, ¿no?
Sí, así es. En ese sentido es un desafío y te obliga, como investigador, te obliga a recurrir a diferentes archivos. Muchos son archivos oficiales o de instituciones, como pueden ser los archivos nacionales de los Estados Unidos en Maryland y la Biblioteca del Congreso en Washington, D.C. Uh-huh. Pero también, por ejemplo, he contactado a diferentes familias de inmigrantes que como cualquier familia puede tener aquí en sus casas, pues sus archivos familiares, ¿no? Entonces, uh-huh. eso también puede ser una fuente muy interesante, pues, por ejemplo, como cartas de la correspondencia y fotos también, ¿no? Como bien has dicho, que muchas familias, pues como nosotros tenemos aquí, fotos de la familia, ¿no? Entonces, uh-huh. sí, entonces suele ser un poco tratar de saber de aunar todas esas fuentes para crear esta historia, ¿no?
Ya, ellos se pueden poner en contacto contigo y ofrecerte la información, pero igual tú también puedes ir donde ellos y decir, oye, ¿sabéis que vosotros tuvisteis un antecedente o un antepasado que tenía estas características, que vino de esta zona y tal, y que se sorprendan? Estarán las dos partes, ¿no?
Sí, sí. De hecho, ya me ha pasado también que, por ejemplo, el verano pasado estuve en el estado de Montana, que donde hubo una comunidad vasca en este estado, y estaba investigando sobre una persona en concreto y contacté, bueno, la familia contactó conmigo ya que iba a dar una conferencia allí sobre este personaje. Y asistió toda la familia a este congreso y bueno, descubrieron muchas cosas que no conocían.
Se llevarían una sorpresa, claro. Sí, sí. Con todo esto también se podría llegar a hacer otra película, ¿no?
Sí,
casi me estás contando el guión de una película, ¿no?
Sí, sí, ¿no? Y hay muchas historias de vascos en aquel lejano oeste que dan para como bien dices, para una película y para una saga, ¿no?
Eso es, bueno, pues en aquella época, desde los años 1880-1954, que es donde tú has hecho por lo menos esa horquilla, pero tú también estás viviendo en tus propias carnes un movimiento migratorio a Estados Unidos en la actualidad, en el siglo XXI. De hecho, tú has ido, has vuelto en distintos momentos desde los últimos 5 o 7 años, creo, ¿no? Me comentabas antes. Ha habido mucha variación también para cómo se tratan, en este caso, a los vascos, vamos a hablar de nosotros, porque hay muchas personas, hay muchos vascos que estamos yendo y viniendo, y tú creo que has visto mucha diferencia ahora con la nueva administración de Trump, ¿no?
Sí, sí, sí que, bueno, yo la primera vez que llegué allí a Estados Unidos fue con la administración Obama y esta última vez con la administración Trump, y sí que he notado especialmente una mayor tensión social en la calle, en el día a día, especialmente como ellos lo racializan o como ellos tradicionalmente e históricamente han entendido la realidad social en Estados Unidos, que ha sido una clara división entre lo que es blanco y lo que no, ¿no? A nosotros, bueno, y a mí, y así es como muchos me han directamente me han racializado, como ellos dicen, nos racializan como personas blancas, aunque luego cuando, pues bueno, cuando nos oyen hablar nuestro inglés con acento y demás, se dan cuenta de que no somos, bueno, que no soy de...
No somos de esos blancos, o sea, dentro de los blancos también vamos a hacer grupos, ¿no?
Sí, de lo que tradicionalmente en la historia de Estados Unidos se le ha llamado como blanco protestante y... Y de esa, digamos, de esa élite que ha sido una élite privilegiada y que ha dominado, digamos, la sociedad norteamericana durante años, ¿no? Y entonces, en ese sentido, sí que, por ejemplo, he visto una mayor tensión social que es totalmente comprensible teniendo en cuenta, pues, la discriminación que estos colectivos como los afroamericanos, los mexicanos, los asiáticos y los nativos americanos han sufrido a lo largo de la historia de Estados Unidos, ¿no?
Claro. Y ahora ya, cuando parecía que las cosas estaban encaminándose, ha habido como una regresión, entiendo, ¿no?
Sí, sí. Ahora, como es bien sabido, la administración Trump y especialmente el Partido Republicano ha hecho, digamos, la bandera de la inmigración parte de su discurso, digamos, que lo ha llevado al debate político. Aún más de lo que previamente era.
Yeah.
Y legalmente, digamos, como esa retórica se materializa, por ejemplo, pues sí que se han visto reducidas la migración, por ejemplo, proveniente de Latinoamérica, o especialmente otra de las medidas que se ha visto, que ha tomado la administración Trump, ha sido prohibir la inmigración de ciertos países de la cultura musulmana, ¿no?
Sí, sí. Eso sale todos los días en los informativos. Es una cosa, bueno, pues que hay que estar pendiente también, porque además es una cuestión de... Parece contagioso. O sea, de repente todo el mundo estamos cogiendo ciertas banderas peligrosas, por lo menos para el movimiento de personas que siempre ha habido en la historia. Tú sabrás mejor que yo.
Sí.
Tú sigues moviéndote porque vas a volver a Estados Unidos. ¿Tienes que investigar más? ¿Qué tienes que hacer más? ¿Qué tienes que mejorar?
Sí, sí. Volveré a finales de este mes, de enero. Y siempre hay algo que investigar. Y yo continuaré investigando esta historia de los inmigrantes vascos en el oeste norteamericano. Uh-huh. Pero en sus diferentes dimensiones, tanto internacionales, sociales, como también culturales, ¿no?
¿Para cuánto tiempo te vas ahora?
Ahora me voy para un año y... Sí, y
vamos a tener que guardarnos en la agenda otro día para dentro de un año y que nos vayas contando los avances que vas haciendo. O sea, que todavía hay más temas para investigar.
Sí, sí. No, siempre cuando investigas, cuando vas al archivo, investigas... estos temas o otros también, siempre dejas cosas, siempre encuentras más cosas de lo que de lo que en un principio pensabas encontrar, y eso siempre los historiadores tratamos de guardarlo para un futuro, para otra futura investigación.
Claro, hay que ir alargando, porque aquí en Euskadi no se podría investigar eso.
Sí, sí se podría investigar.
¿Nos faltan las fuentes igual? ¿O?
No, sí que hay fuentes. Al final es una historia transnacional que existe un fenómeno migratorio a Estados Unidos que deja un rastro en Estados Unidos, pero también ese rastro lo deja
aquí, ¿no?
Aquí en el País Vasco, pues, por ejemplo, con la correspondencia, tanto que llega a Estados Unidos, también llega al País Vasco. También, por ejemplo, con legalmente todas las salidas quedaban también registradas aquí tanto en Francia como tanto en los archivos franceses como en los archivos de España, digamos, en términos de inmigración. Y también otra de los temas interesantes, que es también, pues, toda la gente que volvió, ¿no? Y luego volvió y se quedó aquí para...
Bueno, ese sería otro capítulo, ¿no? Igual ahí ya tienes la continuación. Cuando ya te aburras de estar en Estados Unidos o ya no te dejen entrar porque vete tú a saber, podrías seguir la investigación aquí, ¿no?
Sí, bueno, de hecho tengo una amiga está investigando...
Ah, o sea, sois equipo, ya tenemos un
equipo. Sí, es Amaya Iraizoz, que ha trabajado ese tema, digamos que...
¿Habéis encontrado algún día una coincidencia en temas, en familias, en personas?
Sí, sí, y de hecho, bueno, ya alguna vez hemos... ya alguna vez comentamos para hacer algo conjuntamente y demás, y sí, sí, sí. Uh-huh. Ahí,
No terminas de trabajar, Iker. Lo que sí te agradecemos es que en este impasse que has tenido entre una estancia en Estados Unidos y otra, pues hayas venido hasta nuestros estudios. Y bueno, pues si dentro de un año vuelves, ya sabes, estamos aquí interesados y a ver cómo avanzamos esas investigaciones. Y te agradecemos también el trabajo de investigación, por supuesto, porque es parte de nuestra historia y nuestra historia nos gusta. Eskerrik asko.
Eskerrik asko.